Escuadrón Suicida. La Industria 4.0 es el proyecto más estratégico en el sector industrial actualmente. No hay nada que genere mayor retorno con la menor inversión, y Mesbook ha llevado a cabo más de 200 proyectos en más de 15 sectores distintos. Nos cuenta hoy cómo conseguirlo a través de esa serie de podcast Historias de una fábrica 4.0. En el capítulo anterior, Josep Bento, director de operaciones de Iquim i Romar, nos hablaba de un proyecto nuevo que va a desarrollar en una fábrica y se encuentra con la situación real de esta: el caos de Excels, papeles y ausencia de información objetiva. Josep nos cuenta cómo poco a poco empieza a encaminar un proyecto de transformación digital, haciendo frente a los enemigos del legado: las personas, las máquinas, los sistemas y los procesos. Con la ayuda de Diego Sáez, comienza a trazar una estrategia a seguir. Hoy venimos a contaros cómo enfrentarse a estos enemigos del legado y, en especial, cómo elegir correctamente a ese grupo de personas que hará que el proyecto sea un éxito. Para ello contamos con Raúl Villar, director de operaciones en Mesbook. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Lorena Cacho, responsable de automatización en Mesbook. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Sensio Gromaz, director industrial de Trolli, y que sé que además te encanta pisar fábrica.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Así es, muchas gracias.
Y por supuesto, Diego Sáez de Aguilaz, socio director de Mesbook. Muy buenos días, Diego.
Buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
Qué mejor que arranques tú este nuevo capítulo, este nuevo episodio. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, pues lo dejamos en esa identificación de cuáles eran los siguientes pasos que había que ejecutar para llevarlo al éxito, ¿no? Ya sabemos que esto no va de hacer cosas ni de solo de tecnología, sino que para conseguirlo pues hay que gestionar el cambio, ¿no?, en todos los sentidos. Y la única manera de hacerlo es ocupándose y identificando pues esos valientes, ¿no?, ese equipo de gente especialistas que van a enfrentarse a toda la organización, a toda una organización de gente que lleva mucho tiempo haciéndolo de la misma manera y que les va a costar y que muchos pues incluso lo van a ver con total escepticismo. Ese escuadrón suicida, ¿no?, cuya misión es conseguirlo, ¿no?, cuyo puesto de trabajo, el éxito de su puesto de trabajo depende del éxito de esa misión, de ese proyecto. Se empieza, se organiza pues a partir de una conversación mía con el equipo nuestro dentro de la empresa para trasladar pues cuáles son pues los puntos de partida dentro de cada uno de los proyectos, ¿no? Donde dice, mira, hemos estado hablando, en este caso fue con Josep, hemos identificado pues las distintas máquinas, personas, el sistema, hay que entender los procesos. Identificamos esos miembros, ¿no?, esos miembros de ese escuadrón, y aquí tenemos a varios, ¿no?, y son miembros que es un escuadrón que al final tiene que estar compuesto por parte cliente y también por parte del habilitador, ¿no? Y aquí tenemos pues a los responsables de esa misión en uno de esos 200 proyectos que hemos llevado a cabo y de los más exitosos, por cierto.
Bueno, estás presentando un poquito, ¿no?, adelantando un poquito a los invitados al programa de hoy, pero cuéntanos, porque dices, arranca, tú comienzas con todo esto, pero ¿cómo lleváis a cabo todo este proceso?
Bueno, en este caso, el primer paso es una reunión de presentación, de lanzamiento, de la reunión de kickoff que hacemos para presentarnos, digamos, ese equipo, ese escuadrón. Y es donde pues Harley Quinn, ¿no?, Deadshot, el planificador por parte del proveedor, y el Capitán Boomerang o Rick Flag o la Encantadora por parte del cliente, digamos, se conocen, ¿no? Y donde Amanda Waller, que es el director de proyecto, que en este caso lo suele liderar la parte del proveedor, presenta pues el proyecto, los objetivos de la misión asignada, las bondades del éxito de la misión, ¿vale?, los retos a los que nos vamos a enfrentar con ello y cómo lo vamos a abordar. Y aquí intentamos clarificar que hay un plan, ¿no?, hay un método, ¿no?, unos pasos que ayudarán al éxito del proyecto y que ese éxito está basado, digamos, en cuatro puntos muy importantes, ¿no?, que son pues las personas, los procesos, las máquinas y los sistemas de información.
Sí, aquí, claro, clave el método, como bien está indicando aquí Harley Quinn. Todo empieza por vamos a ver, esto es un ejercicio muy, muy, muy realista, muy, muy, muy real, ¿no? No, aquí no hay poca teoría, ¿no? Entonces aquí llegas a una fábrica, a una organización donde ya lleva mucho tiempo trabajando de una manera. Cuando digo mucho tiempo, hablo de años. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender cómo están trabajando y bajando al detalle, ¿no? Y entonces, claro, eso necesitas para hacerlo, necesitas una metodología, ¿no? Eso, cuéntame, ¿no? Y entonces, bueno, eso nosotros lo definimos como el ASIS, que es, oye, ¿cómo estamos trabajando hoy? ¿Cómo estamos trabajando hoy en cada una de esas áreas, en cada uno de esos departamentos y temas como, bueno, pues cómo quitar papel, ¿no? Pues quitar papel son dos palabras, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues
tienes, es un poquito más extenso.
Es un poquito más complejo, correcto, ¿no? Y siempre he pensado también un poco el punto de las personas, ¿no? Que desarrollaremos, ¿no? Porque, claro, ganar confianza pues se hace con hechos, ¿no? No solo con palabras, ¿no? Y luego, pues un to be que es cómo estás trabajando hoy, cómo vas a trabajar de manera digital. Y a partir de ahí, pues eso es el primer punto de partida dentro de esa metodología que es extensa, porque ya esto es muy complejo, conseguirlo es muy complejo. Como es algo que genera tantísimo valor, si fuera fácil, pues no estaríamos aquí. Y bueno, y esa es la misión, ¿no?, del escuadrón, y aquí nos van a contar cómo la llevar.
Arrancamos un poco, si te parece bien, hablando de las personas. Asensio, ¿nos cuentas un poquito? Pues, Asensio, te llamaba Asensio, sí. Te metió la A por colocar algo al principio. Perdón, Asensio.
Bueno, pues como ya habéis comentado al principio, ¿no? El equipo, afortunadamente, con el partner, ellos tienen muy clara la metodología, ellos ya tienen el equipo, están acostumbrados a hacer esto, pero en la compañía donde vas a hacer esa transformación digital, pues evidentemente esto no lo haces todos los días, ¿eh? Y entonces, bueno, pues es importante esa elección de ese equipo que va a dirigir o que va a liderar todo el proceso de digitalización. Además, es importante comunicar que no es que arrancamos un proyecto y ya está. Esto va a toda la organización hasta el capilar más pequeño. Y entonces hay cuatro objetivos que hay que explicar muy bien, que son la transparencia, la participación, la utilidad y el acompañamiento, ¿no? La transparencia, a la organización hay que decir muy claramente que, oye, que esto no significan despidos. Actualmente, todo el mundo que oye algo de digitalización en las compañías dicen, ¿a cuántos van a despedir? No, esto no va de eso. Luego la participación. En nuestro caso, en el caso de Trolley, tuvimos la suerte de un par de meses antes o así, de desarrollar unos workshops, unos talleres de trabajo, en los que se seleccionaron 30 trabajadores de la compañía, de diferentes áreas. Oye, vosotros actualmente, ¿cómo veis a Trolley? ¿Cómo creéis que podemos mejorar actualmente? Y todos en ese trabajo desarrollaron uno de los puntos claves, que era, oye, estamos con papel, estamos aquí en la edad de piedra, estamos... Ellos mismos ya veían que esto lo tenían claro, con lo cual para nosotros fue muy fácil ese despliegue de todo este proceso, ¿no? Luego, evidentemente, la utilidad, ¿no? ¿Qué objetivo es el que buscamos con esto, ¿no? Al final no se trata de trabajar... Se trata de trabajar menos, pero poder desarrollar más, que la gente, en lugar de estar trabajando, esté pensando y que la información nos sirva para mejorar a todos los niveles, ¿eh? No es solo a nivel de dirección. Y luego, importantísimo para desplegar todo este proceso, pues evidentemente es el acompañamiento. Hay que estar detrás, ellos no pueden, esto no lo sueltas allí y ya está. No, tienes que tener un equipo que de verdad esté detrás de todos ante cualquier duda. Tienes que tener una capacidad docente bestial, ¿no? Entonces, bueno, como anécdotas, pues bueno, yo para mí hemos tenido la suerte de tener a Gema, que ha sido la líder del proceso. Yo básicamente, una vez contratado con Diego, pues yo me he apartado. Yo siempre digo que hago de perro pastor, es decir, yo estoy detrás, y el que se escapa un poquito cuando alguien no va, pues oye, yo voy y lo vuelvo a meter en el redil. Intento identificar a aquellos demonios vestidos de ángel, que son esos que por detrás te van machacando el proyecto, y esos hay que ir extirpando.
Esos hay, ¿verdad?
Y de esos hay muchos. Porque hay demonios que al final se quejan, pero los ves que tiran el carro, y eso es maravilloso. Y bueno, básicamente a nivel de equipo, pues si tienes localizado ese equipo y cumples con estas cuatro pautas, el equipo empieza a funcionar, y evidentemente la simbiosis con el equipo implantador para mí es fundamental, porque al final nosotros en ese proceso estamos aprendiendo, es nuevo para nosotros, pero ellos te tienes que dejar un poco llevar, y evidentemente hay discusiones y tensiones en algún momento, pero tiene que fluir.
si os parece, pasamos a hablar de procesos, ¿vale? Hemos hablado un poquito del legado de las personas, pasamos a hablar de procesos.
Bueno, el tema de procesos es algo que, pues como siempre, los procesos suelen estar establecidos en la empresa, pero suelen ser, Diego, alguna vez hemos comentado el legado de la compañía, el legado a veces es por vestirlo bonito, el legado no deja de ser aquello de, es que esto siempre lo hemos hecho así. El legado a veces es peligroso, el legado es que esto siempre lo hemos hecho así, ese es el legado. Entonces, si tú tienes una serie de procesos, aunque sean hechos a papel, bien establecidos y robustos, la implementación de todo esto suele ser fácil. Ahora, yo creo que hay que estar con la mente abierta, hay que estar con la mente abierta, con la mente abierta para el equipo partner, el implantador, tiene ya una serie de procesos que ha descubierto en otras compañías que de los cuales la empresa en la cual se implanta se debe aprovechar de ese conocimiento.
Sí, aquí lo que hacemos es, como comentaba Sensio antes, a la gente llevarla por un camino, ¿vale? Hay un plan, hay una forma de trabajo y lo que digamos ayudamos es a poner los cimientos para que todo vaya saliendo de forma satisfactoria para llegar al proyecto, ¿no? Entonces, cuando entramos en procesos, entramos en qué hacemos inicialmente cuando entramos en una empresa, porque todas son de su madre, de su padre y tienen casuísticas diferentes. Entonces, ese escuadrón lo que hace es conocer realmente lo que pasa en esa empresa. Entonces, como bien ha comentado Sensio, ellos tienen sus procesos y cada empresa tiene sus procesos. Y lo que tenemos que hacer es conocerlos bien. Es importante realizar ese trabajo de así están actualmente para poder en un futuro darles la foto de lo que va a ser el TUI en la transformación digital, ¿vale? Entonces ahí prácticamente ese trabajo de conocer y de trabajar lo tenemos una metodología muy clara, están los pasos definidos y hay una documentación, nosotros ese así lo documentamos, ¿vale? Es prácticamente un interrogatorio con los key users y esa parte del escuadrón suicida de la parte del cliente en el cual preguntamos hasta las tripas y ellos se abren en canal. O sea, ellos tienen que ser con total sinceridad la forma de trabajo para que nosotros seamos lo más eficientes a la hora de poderles aportar esa solución tecnológica en el TUBI.
Vamos a... Dime, perdona.
Sí, bueno, aquí un par de cositas. Primero, el ejercicio de revisión, ese ejercicio de revisión, sean los procesos robustos o no tanto, o sea, la realidad es que es lo que hay. Y es un ejercicio de análisis también muy útil y de mucho valor, porque la empresa lo que hace también es redefinir cosas que posiblemente iban haciéndose mal durante mucho tiempo y se ve en ese ejercicio y nadie sabía para analizarlo. Y luego ese detalle es muy importante porque si hablas en genérico es que no lo has hecho nunca, ¿de acuerdo? Entonces esas preguntas, ese planteamiento desde, oye, pues oye, ¿cómo tienes ordenado el plan de producción en tu ERP? ¿O cómo se comunica? ¿O qué pasa cuando hay una incidencia y hay un cambio de plan? ¿O cómo se notifican los paros? ¿O cómo estás definidas tus pautas de calidad? Claro, eso ya es el detalle, ¿no? Y no vamos a explicar aquí todo ese detalle porque sería demasiado extenso, pero ese es el detalle que lleva a la identificación, a ese, bueno, no sé, como el proceso de quitar papel, ¿no?
Es importante porque yo creo que en ese proceso, sobre todo en el cual hablamos de digitalización, que normalmente lo asociamos a quitar papel, se produce un proceso de higienización, ¿no? De limpieza. Hay veces que con el seguir de la... de ¡ay, que tal cliente ha pedido tal especificación! Pues vamos a crear un procedimiento donde anotaremos no sé qué, o el parámetro tal lo apuntaremos aquí. Y te das cuenta cuando realizas un proceso de estos, que dices, ostras, esto lo estamos apuntando en siete papeles diferentes. Esto al final... Y ha servido, este proceso nos ha servido mucho para limpiar, y establecer, incluso rediseñar algún proceso que pensábamos que estaba bien, ¿no? Pero yo creo que lo importante al principio, como decías al principio, es establecer esos entregables, es decir, esos acuerdos, es decir, este proceso lo cerramos así, firmado por ambas partes y esto va, vamos, hasta el final de esta manera.
Sí, sí, correcto. Y bueno, además es hasta ecológico, ¿no? Porque cuéntanos, ¿no?
Yo os puedo contar que creo que si los defensores del Amazonas vinieran a Trolley nos encerraban a todos. Porque papel se generaba diariamente. Bueno, pagamos alquiler por todos los acetas estos famosos, porque te obligan la agencia tributaria, las IFS, Control de Seguridad Alimentaria, etcétera, te obliga a tener durante 5 años, creo que es 4 o 5 años, guardados todos los archivos. Vosotros imaginaos la cantidad de papel, paletes enteros con AZs que están guardados.
Hostia, todas las barbaridades.
Y además es que ese dato no te aporta nada, porque ese dato lo has apuntado en un papel, lo has guardado en una AZ y ahí está. Y cuando quieras buscarlo, pues nada, ves a buscar en el almacén dónde está eso.
Sí, sí, Diógenes, vamos, al 100%.
Sí, sí,
vamos,
totalmente. O sea,
almacenamiento de basura, por si algún día la utilizo. Me recuerda al libro de física mío de primero de carrera, vamos, lo tengo ahí.
No lo has visto en tu vida, no lo has vuelto a mirar nunca.
Pero ahí lo tengo, porque algún día, yo creo que
algún día lo utilizarás, ¿no?
Consultaré la página 233.
Bueno, no sé, todo este tema de anécdotas tendrás mil, ¿no?, para contar.
Bueno, hay miles, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta del papel es una. Incluso hay gente que te puedes encontrar, gente que después de haber arrancado con el proceso de digitalización, durante un tiempo estamos siempre, oye, vamos a hacerlo suave, ¿no? Vamos a...
Ahí poco a poco, ¿no?
Hay que aterrizar. Y ves que estamos desarrollando el proceso en la tablet de forma digital, ¿no? Y tienes el papel al lado. Oye, pues la anécdota más estrambótica es que el mismo dato no lo apuntan igual en el papel que en la tablet. Dices, vamos a ver. Pero bueno, como esas hay miles, ¿eh?
Sí, es increíble, la verdad, es así de triste, ¿no?
Tristísimo.
Sí. Bueno, comentamos un poco, la fábrica, en la fábrica hay muchas cosas, ¿vale? Sí. Bueno, y sobre todo tú nos lo puedes decir, que eres de vivir en fábrica, ¿no?
Exacto.
Es un loco de estar ahí. ¿Qué es lo que se hace con estas máquinas? Porque imagino que tendréis que estar conectados de alguna forma, ¿verdad? Lorena, ¿nos puedes contar tú?
Sí, bueno, la misión del equipo de automatización es conectarnos a las máquinas por activa o por pasiva, para alimentar el mes de manera muy robusta, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué datos hay que extraer para medir bien la productividad, ¿vale? Y para esto, dividir la línea en tramos para saber sacar la ubicación exacta de las pérdidas, porque no vale solo con saber cuánto, sino dónde y por qué exactamente está esta pérdida ahí. Entonces, la información que necesitas que aporta valor tiene que estar muy clara y tiene que ser un acuerdo entre lo que necesita el sistema para funcionar y lo que necesita el cliente para mejorar, porque muchas veces empiezas te imaginas que vas a sensorizar y te vas a gastar a lo mejor 7.000 euros en esto, cuando realmente por 250 tienes los datos que te dan el 80% de la información, ¿no? Para obtener estos datos, pues hay muchas, muchas maneras. Nosotros en el equipo tenemos gente muy experta en varias áreas, porque lo mismo te encuentras una máquina que es puntera en tecnología, como puede ser OPC, o protocolos de comunicación industrial, o te encuentras una máquina que directamente no tiene ni PLC y que tienes que ir a la réplica eléctrica de señales, ¿no? Entonces tenemos también esos expertos en electricidad. Cuando llegamos a las plantas...
Porque os encontráis un poco de todo, ¿no?
Exacto.
En la máquina te puedes encontrar cualquier cosa.
Sí. Claro, llegas a planta, te encuentras un parque de máquinas que cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Una Panasonic, otra china, que nos pasó una vez, teníamos una máquina china que no tenía...
Y no había manera de conectar, ¿no?
Nada, ¿cómo? Cero. No tenía esquemas eléctricos, abrías el cuadro, te daba miedo meter la mano ahí, vamos, o sea, no podías sacar nada. Entonces estuvimos ahí una mañana entera forzando todas las señales hasta que encontramos exactamente lo que queríamos... Y bueno, ese día acabamos negros. Sí. Bueno, hay una falsa idea sobre cómo se obtienen los datos del mes, ¿no? Porque cada uno, tú llegas allá a la planta y cada uno tiene su idea preconcebida. Hay algunos que dicen, ostras, yo tengo todo y te lo voy a dar súper fácil. Y tú le escuchas y dices, puf.
Menos mal, ¿no? Menos mal que me lo das fácil.
Voy a tener que hacer magia, pero vale. Y otros que se piensan que les vas a llenar la línea de sensores. Pero esto es un error, porque cuantos más sensores metes, más posibilidad hay de que el dato falle. Porque si la gente de mantenimiento no va a estar pendiente de ese sensor que tú has añadido, porque eso no va a hacer que pare la línea. ¿Cuándo va a estar pendiente del dato? Pues si es un sensor que, si falla, no hay producción, porque eso les puede repercutir en que no estén teniendo una pérdida de dinero pues muy alta, ¿no? Entonces, nosotros intentamos evitar esto al máximo, pero a la vez hay veces que es imposible replicar eléctricamente o por protocolos de comunicación sacar datos. Entonces, para eso, si hay que añadir sensores, lo que veníamos comentando desde el principio, lo más importante es que las personas estén de nuestro lado para que nos ayuden a mantener el sistema y que al final triunfemos y que los datos les sirvan realmente para lo que necesitan.
Sí, bueno, yo aquí en la parte de sensores, yo siempre digo que esto es como ir a cazar con una escopeta de feria, entonces todos creo que hemos pasado por ahí y hemos visto como los palillos no había manera de romperlos, pues poner un sensor pues tiene ese nivel de fiabilidad, ¿no? Entonces, claro, hay maneras mucho más robustas donde los especialistas, y bueno, Lorena aquí pues ha dado una clase magistral, ¿no? Donde son los que se tienen que meter en las trincheras, y son los especialistas los que solucionan este tipo de cosas, y hay que bajar al detalle. Lo mismo que hablábamos del papel, lo mismo que de los procesos, pues de las máquinas, exactamente, con un parque de máquinas pues, con una complejidad enorme, y hay que dar soluciones, porque es que si no el proyecto se queda encallado, se queda varado, ¿no? Uh-huh. Es que no sé cómo tal, o tienes gente que te da soluciones, y esa misión de, bueno, pues creo que Lorena la estaba escuchando y me recordaba al hombre de la silla, ¿no? A ese que está en el ordenador ahí y tal, y está ayudando al superhéroe. Pues ellos son los técnicos que hacen que funcione todo, porque desde ahí empieza todo, ¿no? De la señal de las máquinas. Uh-huh. Y es una caja negra para muchas de las organizaciones, porque sí, saben reparar sus máquinas, pero de esta parte no lo tienen muy controlado, y ahí por eso se crea ese miembro del equipo.
Creo que es momento de hablar de ese último reto del legado, que es los sistemas. Raúl, cuéntanos un poco.
Sí, al final la última pata, digamos, que afrontamos cuando realizamos un proyecto de este tipo es integrar todos los sistemas de información que tiene la empresa con el sistema MES, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues simple y llanamente porque lo que queremos es el dato sea común en esos sistemas, ¿vale? Y que la información sea transversal entre todas las personas, que cualquiera pueda llegar al mismo dato desde el punto donde están trabajando, ¿no? Para ello, pues nosotros lo que hacemos es trabajar con la gente o el equipo del cliente, con los responsables de técnicos de IT del problema, de los clientes, ¿vale? Y nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a hacer, digamos, esa integración, ¿vale? Los sistemas MES y nosotros somos capaces de comunicarnos con cualquier sistema de información. Desde un archivo plano, desde poder atacar una base de datos y generar unas vistas, desde una base ODBC. Nosotros siempre recomendamos trabajar con web service y web APIs por seguridad, por rapidez de la transmisión de datos, pero entendemos que no todos los equipos y no todas las empresas tienen esa capacidad, o los equipos integradores, proveedores del cliente tienen esa capacidad de hacerlo, y nos adaptamos a la forma de trabajo que ellos tengan, pero siempre con la vista puesta en ser capaces de generar un sistema bidireccional en la cual todo lo que se genere en MESBook, pero en el sistema MES, pueda subir a los sistemas de información de su parte, y los sistemas de información alimenten al sistema MES de maestros y de información necesaria para que todo funcione de la forma correcta. Y aquí, bueno, aquí un poco nos enfrentamos a mismas casuísticas que las que comentaba Lorena. O sea, te enfrentas a un sistema RP del año de cuando Lorena iba al colegio, por decirlo así.
Tampoco hará mucho. No, que no, lo digas de mí, ¿vale? Pero de Lorena.
Pantalla verde, ¿no? Monocromo.
Sí. Sistemas S400, que no sabes por dónde cogerlo, dónde vas a sacar el dato.
Yo todas esas cosas las he vivido, ¿no? Que no soy tan joven como Lorena.
Claro. Entonces, es lo mismo, ¿no? Te enfrentas a diferentes retos y problemas que queramos o no somos capaces de afrontar, y claro, con una mayor o menor dificultad, pero que al final acaban saliendo. Y son muy y una cosa muy importante es ser muy transparente de cara al cliente, porque hay que explicarle realmente cuál es la dificultad del sistema, ya sea pues no solo a nivel de integración y de comunicación de datos, sino de seguridad y de problemáticas que nos enfrentamos para llevar toda esa información a todos los sistemas de información. Pero bueno, al final, desde nuestro punto de vista, es algo que nosotros tenemos bastante trabajado, funciona. O sea, sabemos hacerlo, y cuando tenemos ya, digamos, esas cuatro patas, o sea, digamos, tenemos ya claro definido esas cuatro patas o esas cuatro partes que hemos de atacar dentro del escuadrón suicida, es donde ya trabajamos sobre el funcional, que el funcional será, digamos, la hoja de requisitos, digamos, el documento de requisitos importante que acabamos firmando con el cliente y que vamos desarrollando, porque es, digamos, la base realmente para un éxito del proyecto, porque realmente es tu, digamos, el compromiso que adquieres con el cliente de que lo que le vas a entregar como tal.
Si os parece, Sergio, me gustaría que para finalizar un poco, una pequeña conclusión de todo esto.
Pues yo para mí, al final de todo el proceso, primero, tiene que basarse la confianza mutua entre partner y cliente, en este caso de Meshbook y Trolli. Por la parte de Trolli, es la primera vez que abordas ese proceso y, por lo tanto, para mí el secreto de las buenas prácticas y demás, aparte de que ellos te van a dar más allá de ese funcional que está firmado y es con el que vamos hasta el final, para mí el secreto está en que tu equipo, el equipo que hayas seleccionado, tenga una capacidad de aprendizaje continuo. Porque este proceso lo empiezas con un conocimiento muy bajo, pero al final vas a ir aprendiendo cada día, en cada una de las reuniones, en cada uno de los avances, se va aprendiendo. Y el proyecto donde empieza con unos timings y unos tiempos de implantación muy cortos, se convierten de forma exponencial en un avance. De forma que avanzar en los siguientes proyectos de hemos terminado con Meshbook, ahora la productividad, hemos arrancado calidad y ahora queremos arrancar el secuenciador. El secuenciador lo vamos a arrancar en menos de la mitad del tiempo que hemos llevado todo este proceso. ¿Por qué? Porque como equipo también hemos aprendido ese proceso, ¿no? Yo creo que esa es la base.
Sí, efectivamente. O sea, es que esto es un camino que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde acaba, que iba de sí, cogerse de la manita y empezar a caminar y con resiliencia, con momentos en que nos vamos a tropezar unos, vamos a tropezar otros, pero que lleva ese aprendizaje continuo y exponencial, como bien indicaba Asensio, que los siguientes pasos siempre son más fáciles que el anterior. El primero es muy difícil y el punto de partida, pues, complejo y hay crisis, ¿eh? Y es tiempo, ¿eh? Hablamos de procesos de no menos de 3-4 meses para poder llegar a empezar a gestionar mínimamente de manera digital. Claro, 4 meses es un mundo. Pues al final, un poco casi como los matrimonios. Al principio estás muy, muy enamorado, pero poco a poco ya...
Se complica.
Cada uno viendo algo en una tele, ¿no? Entonces, esto hay que trabajarlo, hay que gestionarlo, hay que tener resiliencia y sobre todo, bueno, pues... dentro de ese escuadrón, de ese equipo, pues esos roles, ¿no? Ese capitán, ese líder o esos líderes y luego cada uno de los miembros que dentro de una planificación, ese funcional tiene que llevar una planificación con unos hitos, con unos responsables, con unas fechas, todo de una manera pragmática, objetiva. Si es que es dirección de proyectos, unas rutinas de seguimiento, unas rutinas de trabajo de seguimiento semanal y los planes, pues ya sabemos lo que son. Pues el papel lo aguanta todo, pero la evolución de los mismos, pues necesita seguimiento, necesita reacción ante algunas cosas que no se han previsto y poco más. Y es sencillo a la vez que complejo.
Lorena, Raúl, Sensio y Diego, bueno, pues agradeceros la verdad el tiempo que nos habéis dedicado para disfrutar de este maravilloso Escuadrón Suicida. A todos ustedes les emplazo al próximo capítulo de esta serie de podcast que será Guerra de Trincheras, en el que os contaremos todos los problemas que podemos encontrarnos en la implantación de un software para llevar a cabo la transformación digital en una fábrica y, sobre todo, cómo solucionarlos. Puedes contactar con Meshbook en www.meshbook.com o enviar un mail a info@meshbook.com.